Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado a 7 de octubre, nos hemos ventilado ya la primera semana del mes. Y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Por delante, una nueva jornada de verano en pleno otoño. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que te hemos dicho eso de temperaturas por encima de lo normal para estas fechas. Bueno, hoy incluso van a subir más en el tercio norte. Y de ahí los 33 grados que van a alcanzar en Oviedo y en Bilbao, o los 32 de Vitoria y Zaragoza en el sur. Pues eso, los 37 de máxima en Sevilla o Córdoba, los 38 que esperan alcanzar en Badajoz, que son registros que no sorprenden a nadie porque se vienen repitiendo durante toda la semana. Con este calor, eso sí, llegan paradojas. En Pamplona, por ejemplo, la empresa que se va a encargar de instalar las luces de Navidad ha comenzado ya con los trabajos previos en las calles de la capital navarra. Un 7 de octubre, sí, sí, cuestión de previsión, como lo de ver ya los turrones en los supermercados. Y no deja de llamar la atención que esas luces, que son el anticipo de una Navidad que nos lleva a pensar en frío e incluso en nieve, se estén instalando con temperaturas que en Pamplona van a llegar hoy a los 31 grados. En fin, bueno, este episodio está intensificando la llegada de inmigrantes a las costas de Canarias. Ahora mismo en el Hierro están completamente desbordados. Estamos hablando de una isla en la que viven 11.000 personas y en lo que llevamos de semana han recibido a 1.500. 4.300 inmigrantes en lo que va de año. Esto en pueblos como La Restinga, donde apenas viven 500 vecinos, pues está provocando episodios límite de auténtica emergencia social. La impotencia es absoluta. Y también el miedo. Lo contaba COPE Fernando, que es un pescador de la isla del Hierro.
Aquí empieza a haber un problema ya de rechazo social, en el sentido de que la gente empieza a tener miedo de su situación. Aquí le da un infarto a cualquiera esta mañana y no hay quien lo atienda en el centro médico. Entonces estamos diciendo desde hace días ya que hay una situación extraordinaria al sur de Europa que necesita una solución extraordinaria.
Pues esa solución extraordinaria no va a llegar. Y ahora te contamos el veto, fundamentalmente de dos países. Uno es Polonia, el otro es Hungría, que han impedido que en esa cumbre de Granada, en la declaración final, se incluyera el acuerdo de política migratoria que habían llegado a principios de semana. Bueno, seguro que has visto las imágenes de esos cayucos, con 100, con 200, incluso con cerca de 300 personas que de forma mayoritaria parten desde Senegal. Sabemos que detrás están las mafias. Sabemos que los que embarcan en esas barcazas pagan grandes cantidades de dinero para llegar a Europa. Pero además de abordar el problema de forma conjunta en el seno de la Unión, ahora urge solucionar el caos que está generando en Canarias. La isla de El Hierro ha comenzado ya a compararse con Lampedusa, esa isla italiana a la que llegan también miles de inmigrantes por otra de las rutas y que fue noticia hace justo 10 años tras el naufragio en el que murieron casi 400 personas. A través de lo que se ha denominado como Ruta Canaria, ahora mismo, objetivo de los traficantes de inmigrantes, han llegado embarcaciones pues a Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife. También han rescatado pateras en las inmediaciones de Gran Canaria. Y lo peor, sí, lo peor está en El Hierro. ¿Qué pasa en el conjunto de la Unión? El dilema de siempre. Que cada uno mira exclusivamente por sus intereses. Si escuchamos a los líderes de países como Polonia o Hungría, rechazan cualquier pacto, cualquier reparto de inmigrantes. El húngaro Viktor Orbán llegaba a decir que el pacto que se alcanzó a principios de la semana es una violación. Y junto a su colega polaco, te lo decía, han impedido que se incluyera en la declaración final de la cumbre de Granada. Esto implica salvaguardar sus propias fronteras sin asumir que las fronteras de España, las de Italia o las de Grecia no solo son las de estos países concretos, no. Suponen las fronteras de la propia Europa y, por tanto, del conjunto de la Unión. Y no se puede abordar esta cuestión estrictamente como algo interno. No es problema de Canarias y, por tanto, de España, o del sur de Italia, o de Grecia. No. Es un problema de la Unión. Y hasta ahora, y ya llevamos muchos, muchos años con esta presión migratoria, no se ha querido abordar. Por lo demás, hoy faltan 51 días para que concluya la cuenta atrás de la investidura de Sánchez.
La amnistía.
Que Sánchez tiene interés por sacarla adelante antes de la fecha límite del 27 de noviembre, es una obviedad. Lleva trabajando en ello mucho, prácticamente desde la primera noche del 23 de julio.
La amnistía.
Pero hay alguien con incluso más urgencia. Esa es Yolanda Díaz. La líder de Sumar trata de mantenernos ocupados con sus ocurrencias. Primero con ese plan de lo que ella llama élites para huir de la tierra en cohetes. Luego esas felicitaciones que dice que recibe de los padres cuando va a llevar a su hija al colegio. Aquí sería muy bueno saber, conocer cuántos días lleva ella al colegio a su hija. Uno, dos, cuántos padres la felicitan. Y tres, no escucha ninguna queja. No escucha ninguna reivindicación. No escucha ningún malestar. Todos son felicitaciones. Y en el capítulo de ocurrencias, sí, las compañeras de su pequeña, que como son de Madrid, pues no saben dónde está el horizonte. No lo conocen. Que se despiste el que quiera. El problema es que Yolanda Díaz está en una encrucijada de la que solo puede salir de manera más o menos airosa si continúa con Pedro Sánchez en un gobierno de coalición. Luego ya se verá cómo atiende cada una de las exigencias de los 15 partidos que conforman Sumar, en especial de las de Podemos. Pero el objetivo es seguir tocando pelo, pisando moqueta, y lo demás ya se irá lidiando. Es la que más tiene prisa, la que más prisa tiene, sin duda, no lo oculta. Y de ahí sus ocurrencias con los cohetes y el horizonte. Yolanda Díaz sabe que en una repetición de elecciones seguirá cayendo y tendría que mantener una nueva negociación a cara de perro con Podemos, de consecuencias nada buenas para los dos. De ahí que se esté intentando adelantar. Primero quiso manejar la negociación con Puigdemont, proponiendo a Jaume Asens, uno de los suyos, próximo al independentismo. Y ahora le dice a Puigdemont que lo que quiera, que lo que pida, que lo que necesite.
La amnistía.
Dicen en Sumar que la amnistía no solo va a beneficiar a los que intentaron dar el golpe en 2017. Eso es poca cosa. Que hay que remontarse a 2013. España tiene que ser generosa con los delincuentes. Y asegura que su propuesta, cuyos detalles precisarán el martes en Barcelona, está coordinada con la otra parte del gobierno, con sus socios socialistas.
Si le digo que estoy coordinada con el presidente y la presidencia del gobierno, hoy mi agenda es conocida, la de ayer también, la que voy a hacer la semana que viene también y la que hago normalmente también.
Lógicamente, esto lo niegan en el PSOE. No van a permitir que Yolanda Díaz se cuelgue ninguna medalla, porque ellos ya tienen su estrategia y también sus contactos. Hasta tienen designado incluso el hombre de la dirección socialista que se haría la foto con Puigdemont, como desvelaba El País. Será Santos Cerdán, otro de los fontaneros del PSOE, evitando cualquier retrato entre Sánchez y el delincuente fugado. Lo de aprobar la amnistía para los que hayan delinquido en Cataluña desde 2013, para los que hayan malversado dinero público o hayan intentado atentar contra la Constitución y la propia democracia desde las instituciones, tiene una explicación. Se habla mucho del 1 de octubre de 2017 y de Puigdemont. Y es una de las claves. La situación del expresidente, que quiere ser candidato en las elecciones autonómicas de 2025, que no quiere entrar en la cárcel y ni siquiera ser juzgado, aunque después fuera indultado. Y sobre todo no quiere exponer su patrimonio, que no es pequeño. Pero a lo que íbamos, ¿por qué remontarse a 2013? No hay que olvidarse que en 2014, en noviembre, el 9 de noviembre, entonces con Artur Mas de presidente, se realizó una, presidente de la Generalitat, se realizó una consulta independentista ilegal. Artur Mas y otros líderes separatistas fueron condenados. En su día hablábamos de ellos casi a diario. Francesc Homs, Irene Rigau, Joana Ortega. Y han tenido que responder con su dinero, su patrimonio, a los delitos que cometieron. Incluso a través de embargos. A todos estos les quieren perdonar también. Con lo que habría que devolverles el dinero que pagaron y al que fueron condenados después de quedar probados sus delitos. Como Yolanda Díaz se ha adelantado después de que su papel quedara reducido en las negociaciones, Sánchez, sí, le estamos escuchando. No es ninguna aparición. Sánchez ya habla de amnistía. Esa palabra que llevaba más de 2 meses evitando.
Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017.
Y esto lo dijo delante de los líderes europeos, que no es nada casual. No eligió un momento al azar, porque Sánchez no elige nada al azar. Y allí estaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Y allí estaba también el presidente del Consejo, Charles Michel. Así que la normalización de la amnistía ya es un hecho. Nadie tiene duda. Y veremos si el Constitucional se pronuncia antes. Es lo que debería hacer para no vivir un mayor esperpento. Pero con el Alto Tribunal tenemos las mismas dudas que tenemos con el Gobierno. La amnistía va adelante. Es sábado 7 de octubre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Ana Huertas. Proetarras.
Un grupo de radicales sin identificar profana con heces y pintura la tumba de Fernando Buesa, asesinado por ETA en Vitoria. En el año 2000, 24 horas antes, el monolito en recuerdo de Buesa y el enchancha Jorge Díaz también fue atacado. Arnaldo Otegi evita condenar estos actos violentos.
Nueva cesión.
El PSOE de Navarra facilita sus votos a Bildu para que los de Otegi presidan la Federación de Municipios de la Comunidad Foral. Impide así que el candidato de Unión del Pueblo Navarro, que gobierna en más del 50% de los ayuntamientos navarros, presida la institución.
Juan Carlos I.
Ha emitido un comunicado tras conocer que la justicia británica archiva la demanda por acoso presentada por Corina Larsen, ya que dicen que no tienen competencia para juzgarlo. El emérito ha dicho que así se ha hecho justicia.
Ecuador.
Las autoridades ecuatorianas han confirmado la muerte de 6 presos encarcelados por su relación con el asesinato del pasado mes de agosto del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Se trata de 6 hombres de nacionalidad colombiana acusados de ser los autores materiales del asesinato.
Y Nobel de la Paz.
Para el activista iraní Narges Mohammadi, de 51 años y que está actualmente cumpliendo condena en una prisión de Teherán, recibe el premio por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y sus esfuerzos por promover los derechos humanos.
Pues se ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE de este 7 de octubre, sábado veraniego, en pleno otoño. Son las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Ya que le gustan tanto los cohetes a la vicepresidenta del gobierno en funciones, a la líder de Sumar, vamos con una de cohetes. El Miura 1, que es el primer cohete español de la historia, ha llegado al espacio con éxito y ha ocurrido esta misma madrugada.
Space Miura 1, listo para lanzamiento. Terminos 15, navegación interna, 9, 8, 7, 6, 7,
5. El cohete ha partido desde la base militar de Médano del Loro en Moguer, en Huelva. Era el tercer intento, después de que el pasado 31 de mayo la misión tuviera que ser abortada, ya en la misma fase final por fuertes rachas de viento, y de que el 17 de junio se produjera un aborto automático a 0,2 segundos del despegue. Roberto Palacios es ingeniero de sistemas y ha explicado que tras ese éxito, que una vez americe Miura 1, se recogerá, ya que es un cohete reutilizable.
Y habéis podido ver cómo flotaban esas fotografías en el interior de la cofia, es decir, hemos visto las condiciones de microgravedad en el interior de Miura 1. Pero ya podemos confirmar, Sara, que el lanzador está reentrando. No os podemos decir este momento en qué condiciones, pero el barco está en alta mar y ya os decimos, si lo encontramos, los vamos a traer a puerto para poder tenerlo entre nosotros.
Este primer vuelo supone la culminación del trabajo que allá por 2011 iniciaron en Elche, en Alicante, los ingenieros Raúl Torres y Raúl Verdú. Hace dos años aportaron 3.000 euros para una empresa que hoy en día cuenta con 3 sedes y más de 130 empleados. Esto ha ocurrido esta madrugada. Miramos más hacia adelante. Este mediodía, a las 12, la princesa Leonor va a jurar bandera junto a sus 400 compañeros de la Academia Militar de Zaragoza. La princesa de Asturias va a participar en un acto que presidirán sus padres, los reyes de España, en la Academia General Militar de Zaragoza. Y un día antes de este acto, Leonor ha participado en la ofrenda a la Virgen del Pilar que los cadetes de nuevo ingreso protagonizan todos los años para invocar la protección de la Virgen. Momento en el que las personas que aguardaban en el exterior del recinto la han ovacionado. Bueno, están siendo días muy intensos para la heredera al trono, también muy especiales y que van a culminar el 31 de octubre. Ese día, Leonor, la princesa de Asturias, cumple 18 años y va a hacer coincidir su efeméride con la jura de la Constitución en el Congreso. Además, se va a estrenar el próximo día 12 en la recepción que los reyes ofrecen en el Palacio Real por la fiesta nacional, después de presenciar con ellos en el palco de honor el desfile de las Fuerzas Armadas por el centro de Madrid. Noticia en Zaragoza, noticia también en Barcelona, que se va a convertir mañana en la capital española en defensa de la igualdad y contra la amnistía. Esa ley que, como acabamos de escuchar, ya abiertamente reconoce el presidente del gobierno que negocia con los independentistas catalanes.
Hay que explicar por qué se hace la ley. Y eso es lo que le da legitimidad a esa ley. ¿Cuál es la legitimidad de esta ley? Es que la realidad es que es una ley que se adopta dando una amnistía a cambio de votos, los 7 votos que faltan para lograr una investidura. ¿Eso es una fundamentación para elaborar una ley de tal calado?
Bueno, son las palabras de una de las encargadas de leer el manifiesto final mañana en Barcelona. Es la catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixas, que ha asegurado en Herrera en COPE que la amnistía no cabe en la Constitución. La cita, vamos a recordarlo, mañana domingo a las 12 del mediodía en Barcelona, en el cruce entre el Paseo de Gracia y la calle Provenza. Los organizadores esperan una asistencia masiva, aunque piden a los partidos que vayan sin siglas, es decir, que lo hagan a título individual. Feijóo, Díaz Ayuso, Santiago Abascal, entre otros, han confirmado su asistencia. Por el lado independentista, se trata de restar importancia a la cita. El presidente catalán, el republicano Pere Aragonés, que en otro tiempo tanta importancia daba a las manifestaciones, este viernes trataba de poner el foco en el Congreso y a las negociaciones que mantiene con Pedro Sánchez.
Con todo el respeto por quien grite por la calle, pero quien decide son los diputados y diputadas en el Congreso. Por lo tanto, tenemos muy claro cuál es nuestro camino, tenemos muy claros también nuestros objetivos y pues la negociación está en marcha. Ahora mismo lo que conviene es discreción. Creo que todas las partes han expuesto su planteamiento y si se quiere llegar a un acuerdo se necesita discreción y para avanzar.
A todo esto seguimos sin saber la fecha concreta en la que se va a celebrar la sesión de investidura del socialista Pedro Sánchez. Este viernes el presidente en funciones ha reconocido en Granada, donde se han reunido los líderes europeos, que la amnistía forma parte de la negociación. Y en el PP, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha remitido un escrito a la presidenta del Congreso, que es Francina Armengol, también socialista, para pedirle eso, que ponga fecha al pleno de investidura de Sánchez de manera inmediata. La secretaria general de los populares lamenta las cesiones que está dispuesto a hacer el presidente del gobierno.
que España no está centrada en esa cumbre y en los importantes temas que en la misma se están abordando, sino que España está centrada en si Sánchez cede o no cede ante el chantaje que le imponen los independentistas para que pueda seguir en su cargo de presidente del gobierno.
Será el lunes, cuando Pedro Sánchez se reúna con el líder del PP, con Alberto Núñez Feijóo, en principio para abordar la renovación del Poder Judicial. Antes de ese encuentro con Feijóo, este sábado aprovechará Sánchez su presencia en Granada, donde se ha celebrado la cumbre de la Unión, para participar en un mitin del PSOE. Esta noche también ha aprovechado su estancia en Granada para disfrutar de la noche granadina. Se ha encargado de contárnoslo el propio Sánchez a través de sus perfiles en las redes sociales, donde ha publicado unas fotografías. Lo ha hecho en lo que antes se conocía como Twitter, ahora esa X. Fotos en un local granadino, en el Lemon Rock, y ha disfrutado de la noche con diferentes músicos como Miguel Ríos. Hoy, sí, ese mitin en Granada, en un contexto en el que la dirección federal del partido se va a volcar en Andalucía para preparar el terreno de cara a la amnistía. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Partido Socialista recibe a Pedro Sánchez en Granada en un nuevo mitin tras la doble cumbre europea. Ante sus bases se presenta ya con el encargo de formar gobierno. El sábado anterior estuvo en Sevilla, en la Rinconada, en lo que resultó ser un auténtico cierre de filas en torno a su figura por 3.000 asistentes. La dirección federal se vuelca en Andalucía, clave para el partido y donde es relevante el mensaje de la igualdad entre territorios, porque Sánchez regresará al Congreso la próxima semana para proseguir con sus contactos con los grupos parlamentarios, mientras prepara paso a paso el terreno para la amnistía a cambio de la investidura. Irá viéndose el lunes con Alberto Núñez Feijóo, el martes turno para el BNG y el PNV, miércoles la foto con UPN, Coalición Canaria y Esquerra, y ya para el viernes, después de la fiesta nacional, Sánchez ha dejado los platos fuertes de Bildu y Junts, todo salpicado de citas, un día sí y otro también, con sindicatos, patronal y otras organizaciones sectoriales.
Sánchez en Granada, hoy mitin, tras esa cumbre en la que no ha salido adelante una declaración conjunta sobre una política migratoria común. La han vetado, te lo he contado, tanto Hungría como Polonia. En España, la crisis migratoria se acentúa. Solo este viernes han llegado un total de 13 cayucos, la mayoría de la Isla del Hierro, la que esta semana presenta mayor presión migratoria. En lo que llevamos de semana, cerca de 1.500 personas han llegado a Canarias, 4.300 inmigrantes en los últimos 5 meses, de los que casi un millar de ellos son menores de edad. Canarias, Carla Larrabeiti.
Continúa la presión migratoria sobre Canarias. Más de 1.000 migrantes han sido rescatados este viernes en 13 cayucos, de los cuales 6 han arribado a la Isla del Hierro, 4 a Tenerife y 3 en Gran Canaria. Canarias lleva días llamando la atención sobre este drama migratorio que está ocurriendo y que, por lo que parece, no tiene un fin cercano. Salvamar tampoco da abasto. Ismael Furiol, portavoz del sindicato CGT, asegura que en el Hierro solo cuentan con una embarcación que tiene 2 plantillas de 4 personas que se van rotando semanalmente.
Cualquiera de nuestras guardamares está 30 días en la mar, 24 horas, para descansar otros 30. Pero 30 días, 24 horas, trabajando día y noche en la emergencia, es una barbaridad.
El retorno de los cayucos a la ruta canaria ha devuelto al Hierro a unas cifras de llegadas que hace años que no vivía. Más de 4.400 migrantes ha recibido la isla en los últimos 5 meses, casi un millar de ellos menores de edad.
Esta próxima madrugada se va a cumplir una semana del incendio que arrasó 3 discotecas en Murcia, en la zona de ocio nocturno de las Atalayas, y lo peor, que dejó 13 muertos en la discoteca La Fonda, y sobre la que la policía científica continúa recabando pruebas para dilucidar tanto su origen, el origen del fuego, como por qué se propagó con tanta rapidez. Estos días hemos escuchado que las discotecas incendiadas tenían orden de cierre. Lo cierto es que tenían orden de precinto, que no es lo mismo. lo de cierre no obliga a los locales y tiene pena económica. Lo explica, lo del cierre no obliga, ¿no?, a los locales, tiene pena económica. Lo explica el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
La orden de cese de actividad no es expeditiva. El dueño del local decide si cierra o no. De no hacerlo, se expone a una serie de multas de menos a más. Otra cosa es cuando hay una orden de precinto, como ocurría en el caso de Murcia. Ante la tragedia, el Ayuntamiento murciano ha decidido clausurar locales con órdenes previas de cierre. Manuel Castellanos, presidente de la Asociación de Abogados de Víctimas de Accidentes.
Hoy por hoy, aunque no te lo creas, hay cientos, miles de órdenes ceses que no se cumplen. Y el empresario sigue con la actividad.
El gran negocio muchas veces prefiere pagar antes que cerrar.
Los grandes negocios de discotecas de que entran 500, 700 personas, 400, vendes un ticket a 60 euros y te da igual la multa que te pongan porque te resulta más rentable.
En España hay 17 leyes de espectáculos y ocio nocturno, una por comunidad, más la ordenanza municipal.
¿Qué está pasando ahora? Pues ahora está pasando pues la ley del péndulo, lo que pasa siempre en España con estas cosas. Yo cuando llevo el tema del Mar de Arena, que era un problema de aforo, todo el mundo se alarmó mucho con el aforo. ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Madrid? Se puso a revisar todos los aforos de todas las discotecas.
Este abogado ha estado personado en tragedias como la de Madrid Arena, Alcalá 20 o el accidente de Ryanair.
Vamos ahora con uno de los grandes desafíos que afrontamos como sociedad, el problema del envejecimiento, que tiene en la despoblación del mundo rural una de sus consecuencias. Precisamente para paliar esta situación están surgiendo iniciativas como la del Coworking Rural. Se trata de centros de trabajo compartidos que van creciendo en algunas zonas para que los vecinos de los pueblos puedan encontrar sitios donde trabajar con todos los servicios necesarios y así fijar población. Claudia Cid.
Evitar que la gente se vaya a las grandes ciudades o que aquellos que un día se fueron vuelvan a los pueblos son algunos de los objetivos de crear coworking rurales. Lucía se mudó de Madrid al nordeste de Segovia durante la pandemia.
Me quedé sin trabajo, entonces con mi marido, con mis hijos, decidimos irnos a vivir al pueblo. Me puse allí en el tiempo libre a hacer cositas, a coser. Voy al coworking y me animaron un poquillo como a emprender mi negocio.
Este tipo de espacios no solo favorecen el emprendimiento, también acercan servicios que solo se encontraban en las ciudades a las zonas rurales. Tony, usuario y gerente de un coworking en Ribarroja, Tarragona.
Hay tantos perfiles que igual me vienen a ver a mí para que les eche una mano en el tema informático, que aprovechan a ver a Pilar, por ejemplo, pues ella es abogada, tenemos biólogos, tenemos ingenieros, tenemos un poco de todo.
Además, ayuda a reactivar las economías de los pueblos. Sara es usuaria de un coworking en Boceguilla, Segovia.
Yo siempre que voy allí, siempre intento que haya una repercusión de que yo no solo vaya a trabajar. Hay un obrador, siempre compro el pan allí, siempre me tomo el café.
Cataluña y Castilla y León son las comunidades autónomas que más coworking rurales tienen. Entre las dos cuentan ya con 60 centros de trabajo compartidos.
Una iniciativa que puede ayudar a combatir la despoblación en España en la última década. 3 de cada 4 municipios han perdido población.
Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera que sí que fuera la única que le presenta a mi familia y a mi gente.
Quevedo, que ha revalidado esta noche en Pamplona su puesto ante la generación Z, demostrándose como un auténtico líder de masas, pese a contar con una carrera musical de apenas nada, 2 años. Más de 11.000 personas han disfrutado en el Navarra Arena, en la capital pamplonesa, de los éxitos del artista canario. Entre ellos este Playa del Inglés, con la que vamos a llegar a las 6:30, que serán las 5:30 en Canarias.
A mí voy, el clima cálido, llegamos en el paribón, nos ven y quedan pálidos, mi gente ya la examinó, siempre que salimos, aunque la llamen anónimo, eso no le cambia el ánimo, antes de ti después habrá más, pero olvidarte yo a ti jamás, me dijo que le excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal, quiere que yo la saque a cambiar, está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez.
Antonio Herray.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona.
que ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Que si miramos el calendario, es el 7 de octubre, pero que si salimos a la calle, incluso ahora, pues tenemos temperaturas ya no suaves, completamente veraniegas, con máximas que van a rozar los 40 grados en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz. Y luego las mínimas, que a esta hora, pues en ningún caso bajan de los 10 grados, algo que no es nada habitual en pleno otoño. Si miramos lugares especialmente fresquitos como Burgos, 12 de mínima. En Ávila, otros 12. En Albacete, 14. Podemos irnos más al norte, Logroño, 14 también. Así que completamente veraniego este sábado, en el que enseguida te detallamos lo que está pasando, la última hora, que viene con ese caretas fuera. Ya por fin ha desterrado la palabra amnistía el presidente del gobierno en funciones, el candidato a la investidura socialista, de su vocabulario. Ya habla abiertamente de lo que está negociando con los separatistas. Tampoco se sorprende, por otro lado, aunque no nos lo dijera, aunque no nos lo contara, aunque no lo mencionara, sabíamos que está en ello y que lo da ya como hecho, por cierto. Antes, mirad, quiero que escuches ahora mismo el tormento por el que está pasando uno de los actores más populares del mundo. Te hablo de Idris Elba.
Martín, ¿estás ahí? ¿Eh? ¡Martín! ¡Al coche! ¡Al coche, deprisa!
Británico de 51 años con una larga trayectoria en la industria cinematográfica, en la que ha conseguido grandes premios como un Globo de Oro por su papel en la serie Luther. Ahora ha reconocido en una entrevista que lleva un año en terapia psicológica por tener adicción al trabajo. El actor asegura que se relaja más en el estudio trabajando que en el sofá de su casa o sentado con su familia. Claramente dice que esto le ha afectado a su salud y también a las relaciones que mantiene con sus seres queridos. Lo cierto es que ha admitido que tiene unos hábitos poco saludables en cuanto al trabajo, pero también avisa que la industria del cine a veces fuerza a los actores a tomar esta serie de hábitos. A este tipo de casos se le suele conocer como workaholic, la fusión de los términos en inglés trabajo y alcohólico. Este fenómeno lo padecen más personas de las que te podrías imaginar. Ángel Peralbo es psicólogo experto en estrés y advierte de que el fenómeno lleva en aumento varios años.
En los últimos 10 años hayamos visto un aumento considerable de este tipo de problema. ¿Cómo puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que vivimos en el mundo de las adicciones, ¿no? Y aquellas que tienen que ver no tanto con sustancias, que también, sino con adicciones comportamentales de todo tipo, adicciones al móvil, a estar hiperconectados, al entretenimiento y, como no, al trabajo, han aumentado considerablemente.
Esta no es una adicción corriente, según el psicólogo. Esta patología puede surgir porque el afectado trata de contrarrestar otros aspectos de su vida que obligan al individuo a huir de esa situación.
Una adicción, como es la adicción al trabajo, puede perfectamente consistir en una forma de huir, de evitar, de aislarte y de salir de otras aquellas áreas personales que puedan no estar funcionando, ¿no? El punto al que se llega, aunque desde diferentes vías, es el mismo, ¿no? Es decir, una rueda que gira, que absorbe, que monopoliza prácticamente la vida de la persona.
La Organización Mundial de la Salud especifica que trabajar más de 55 horas a la semana aumenta un 35% el riesgo de accidente cerebrovascular y un 17% el riesgo de morir de enfermedad cardíaca. Estos comportamientos asociados con el empleo pueden afectar tanto a la salud física y mental como a las relaciones sociales, ya que se puede perder interés por mantener relaciones personales que puedan quitar tiempo precisamente al trabajo. Para este experto, de esta adicción también se puede salir, pero el paciente debe seguir una serie de pasos.
El primer paso es facilitar que la persona se dé cuenta, lo reconozca, sea plenamente consciente y conseguir ayudarla y persuadirla para que dé el paso. El segundo paso es que la persona sea plenamente consciente y que tenga el conocimiento que sobre cómo se ha constituido y qué respuestas están implicadas. Y el paso tres es ayudarle a cambiar esas respuestas, a cambiar esos hábitos y a facilitarle y acompañarle, sobre todo, en el descubrimiento de esa nueva vida, ¿no?
Bueno, hay un método para saber si uno es adicto al trabajo o no. Existe la escala de adicción al trabajo de Bergen, una universidad en Noruega que expone 7 supuestos y cada persona debe valorar de 1 a 5, donde 1 es nunca y 5 siempre, cada uno de ellos. Estos son los supuestos, te digo algunos, no todos. ¿Piensas en cómo sacar más tiempo de otras actividades para poder trabajar? ¿Pasas más tiempo trabajando del previsto? ¿Alivias tu culpa, ansiedad, impotencia o depresión con el trabajo? En fin, así sigue. Lo cierto es que nada en exceso es bueno, y en el trabajo, por mucho que nos pueda gustar lo que hacemos, siempre hay que saber desconectar y disfrutar de no hacer nada. Es sábado, es 7 de octubre. Te cuento más noticias con Ana Huertas. Siguen llegando embarcaciones con inmigrantes a Canarias. Este viernes, un total de 13 cayucos.
La peor parte se la lleva el hierro. En los últimos 5 meses ha recibido a más de 4.300 personas, entre ellas 1.000 menores. Y en total, en estos 7 días que llevamos de octubre, a todo el archipiélago canario han llegado más de 2.500 migrantes. Mientras tanto, en la declaración de Granada tras la cumbre de la Unión Europea se ha dejado al margen la política migratoria debido a los desacuerdos de Polonia y Hungría.
Hoy sábado, la princesa Leonor va a jurar bandera en Zaragoza.
Con el traje de gala y en presencia de su padre, que juró hace 38 años, y su madre. Lo hará junto a otros 410 compañeros de promoción en la Academia Militar de Zaragoza. Será a partir de las 12 del mediodía en el patio de armas y la dama cadete Borbón será la primera a jurar bandera.
España hace historia y envía su primer cohete al espacio.
El Miura 1, en su tercer intento, ha rozado la galaxia. A las 2:15 de la madrugada el cohete despegaba desde Huelva y alcanzaba un punto de microgravedad clave para recabar información y aportar mejoras al futuro cohete Miura 5. Ahora tendrán que recogerlo del mar, ya que es un cohete reutilizable.
Un cohete con una misión de éxito, de nombre tan taurino como Miura. Esta noche, la vicepresidenta en funciones, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, no ha podido dormir. Tenemos nueva convocatoria en la selección española, Carlos Martínez.
Luis de la Fuente ha anunciado la lista de convocados para los partidos contra Escocia y Noruega, correspondientes a la Liga de Naciones. La gran novedad es Ancet, que marcó en la victoria del Athletic Club de Bilbao 3-0 al Almería. Los vascos son cuartos y entran en puestos de Champions. Y a la 1:00 p.m. comienza tiempo de juego y lo hace con 4 partidos. Cádiz-Girona a las 2:00 p.m, Real Madrid-Osasuna a las 4:15, Mallorca-Valencia a las 6:30 y Sevilla-Rayo Vallecano a las 9:00 p.m. El Real Madrid luchará por continuar siendo líder con la baja de Álava en defensa. Esto dice Carlo Ancelotti sobre dónde se tiene que jugar la final del Mundial 2030.
La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid, porque Madrid es la capital de España, en el Bernabéu, porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo, simplemente por esto.
Y en Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, Fernando Alonso sale como cuarto y Carlos Sainz como 12º.
A las 6:38, saludo ya a Guillermo Vila. Buenos días, Guillermo.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Es el que se encarga, no de madrugar, porque él va pues a primerísima hora, cuando no se han puesto las calles todavía, al kiosco, recoge la prensa. Vemos en las portadas, Guillermo, el fracaso de la Unión Europea en su intento de fijar una política migratoria común.
Ese es precisamente, Antonio, el enfoque de ABC en su portada. El periódico, sobre una foto de decenas de inmigrantes recién llegados a la Isla del Hierro, recuerda que han sido Polonia y Hungría los países que han vetado el acuerdo y han impedido que la cumbre de Granada lo incluya en su declaración final. El choque sobre la inmigración empaña el Consejo Informal, titula La Razón. Eso sí, el mundo añade que la Unión esboza la hoja de ruta para su ampliación.
Bueno, la inmigración es uno de los grandes problemas que tiene que afrontar Europa. Ya conocemos esos vetos. Es una especie de que cada uno se las componga. Y es un mensaje también dirigido a España, que es un país que está soportando de manera más intensa esta crisis migratoria. Lo saben bien todos los canarios.
Sí, en 6 días, Antonio, han llegado casi 3.000 personas. Solo ayer fueron más de 1.000, dice el diario Canarias 7, que la llegada de inmigrantes a las islas supera ya a las de todo el año 2022. En la foto de portada del País vemos precisamente cómo ayer llegaba un cayuco con 120 subsaharianos al puerto de Los Cristianos. Foto espectacular porque se les ve justo al lado de una playa llena de bañistas. Señalan además el temor a que el Hierro sea la nueva Lampedusa. Mientras tanto, leemos en El Mundo que otros 6 cayucos llegaron ayer al Hierro en la isla, temen quedar abandonados.
Y caretas fuera, sí. No teníamos ninguna duda de que Pedro Sánchez estaba negociando la amnistía con los separatistas, pero ya por fin no le escuchábamos pronunciar esa palabra que en el argot socialista han convertido en tabú. Ya por fin, después de las elecciones, 2 meses después de que lo dijera por última vez, Sánchez habla abiertamente de amnistía.
Sí, los periódicos lo interpretan pues de modo diferente. Sánchez, dice El Mundo, defiende la amnistía del 1 de octubre ante los líderes de la Unión Europea. Sánchez se desmarca de la propuesta de Díaz, recuerda La Razón. El País pues está en la etapa o en la fase blanqueamiento y dice que Sánchez habla de amnistía, pero para superar el proceso. Y El Debate, por su parte, asegura que el gobierno ya tiene un borrador de acuerdo que espera firmar con Junts y que incluye la amnistía, un pacto fiscal y el reconocimiento de que el 155 fue un error. Pero es que, por si fuera poco, The Objective añade que Sumar busca una fórmula amigable, dicen, para aceptar el relator que pide Puigdemont.
Luego a las 7 lo vamos a escuchar, pero Pedro Sánchez da por hecho que el Constitucional va a avalar la amnistía y en ese punto habla de normalidad democrática. ¡Qué paradoja! Vamos a hacernos eco también de la situación complicada que atraviesa Vox a nivel interno. El partido de Santiago Abascal, lo último, las consecuencias de la renuncia de su consejera en el gobierno de Extremadura.
Provocado, según El Mundo, por el ala dura del partido. Relevo, según este diario, que llega en plena polémica por sus cuentas. ABC añade que la crisis de Vox se agrava con la salida del gerente del partido y explica que el vicepresidente Buxadé controlará también el área jurídica pese a las críticas internas por su acumulación de poder. Ana Sánchez publica en este diario un análisis en el que afirma que Vox quiere llegar al Congreso que debe celebrar en 2024 sin ningún tipo de disidencia interna que pueda suponer una amenaza para la actual dirección.
Y hoy es 7 de octubre, si miramos al mismo día del año pasado, 2022, pues entraba en vigor una de las leyes más nefastas de toda la democracia española. La ley del solo sí es sí y La Razón hace balance.
La mitad de las rebajas de penas del Supremo son por agresiones a menores. Y es que 12 meses después, como apuntas, la ley de Irene Montero ha provocado una media de 3 reducciones de condena a agresores sexuales al día y al menos 121 excarcelaciones. Además, los efectos de la norma se siguen produciendo después incluso de su modificación. Según el CGPJ, cerca de un 30% de las revisiones de condena acaban con reducciones de pena.
Gracias, Guillermo.
Adiós.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:43, las 5:43 en Canarias. Puesto en orden todo lo que está pasando en este sábado, nos vamos a situar en Roma. Ha sido una semana con protagonismo español en el Vaticano, después de la creación de 21 nuevos cardenales, 3 de ellos españoles. Y la actualidad en el Vaticano ha estado también marcada por el inicio, el 4 de octubre, del Sínodo de la Sinodalidad. Irene Pozo, buenos días.
Muy buenos días.
Irene Pozo, que es la directora de contenidos socioreligiosos de COPE. Hay que explicar primero qué es el Sínodo de la Sinodalidad, que es una asamblea que pretende reflexionar en torno a una nueva manera de ser y estar en la Iglesia, dados los desafíos que presenta el mundo actual. Es la etapa conclusiva de todo un proceso establecido en diferentes fases, donde han participado, Irene, miles de personas.
Sí, 2 años después de que comenzara a caminar en la iglesia, primero a nivel diocesano, después a nivel continental, bueno, pues un periodo de consulta, de diálogo, de escucha, ¿no?, que el Papa puso en marcha, pues de una forma muy novedosa, ¿no?, y que nos ha llevado, pues, hasta este momento. Un proceso en el que han participado, pues, desde obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, tanto hombres como mujeres. Y bueno, pues llegamos a esta Asamblea General del Sínodo, que durante 3 semanas va a reflexionar sobre asuntos, pues, que afectan a toda la iglesia en medio, como bien decías, Antonio, de los desafíos actuales, ¿no? En las consultas previas, pues, han aparecido muchos de los temas que recoge el documento de trabajo, que es el punto de partida para la reflexión de los participantes. Y entre otras cosas, pues, encontramos temas como, además de los que aparecen más señalados en los medios de comunicación, ¿no?, como la ordenación de mujeres o el tratamiento de la iglesia a las personas LGTBI, bueno, pues propone preguntarse cómo impulsar la especial participación de los laicos en la evangelización en los diversos ámbitos de la vida social, cultural, económica, política, o, por ejemplo, si la Iglesia consigue dar testimonio de la posibilidad de concordia más allá de las polarizaciones políticas, ¿no? El Papa Francisco, en la apertura de esta Asamblea General del Sínodo, repitió un mensaje que ya había lanzado durante la homilía de la misa esa misma mañana y, bueno, pues que se viene repitiendo, lo hemos escuchado en varias ocasiones durante todo este proceso, ¿no? Y es que el Sínodo no es un parlamento y que hay que escuchar al Espíritu Santo.
A mí me piace dire que el sínodo no es un parlamento.
Me gusta decir que el sínodo no es un parlamento, es otra cosa, ni tampoco es una reunión de amigos para dar opiniones. No olvidemos que el protagonista del sínodo no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Y si le dejamos que sea él quien nos guíe, será entonces un buen sínodo.
Será un buen sínodo.
Lo dicho, un proceso que comenzó en octubre de 2021 con la convocatoria de reuniones en parroquias y diócesis. Ahora tenemos 3 semanas de trabajo y está previsto que concluya dentro de un año, en octubre de 2024, para, bueno, pues que se disponga de un poquito más de tiempo de reflexión, de discernimiento.
Bueno, esta semana también hemos conocido un documento importante del Papa. Hablamos de la nueva exhortación apostólica, Laudate Deum, alabado sea Dios. ¿Sobre qué? Sobre crisis climática. 8 años después de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, el Papa Francisco ha visto conveniente precisar y completar lo que ya se manifestó en su momento, porque los problemas, lejos de solucionarse, han avanzado.
Sí, efectivamente. Mira, 73 puntos en 6 capítulos. Así se estructura la nueva exhortación apostólica que acabamos de conocer esta semana, precisamente el mismo día que arrancaba el sínodo y que además celebramos ese día la fiesta de San Francisco de Asís, que, como sabes, es ejemplo de santidad y respeto por la casa común y un santo que el Papa tomó precisamente de él, ¿no? Su nombre, Francisco. Bueno, pues en el documento, en esta exhortación, el Papa nos habla de la crisis climática global y advierte que el cambio climático es innegable, ¿no? Y de hecho sus efectos, como decías, ¿no?, pues se hacen cada vez más evidentes, ¿no? A pesar de que algunos, bueno, pues todavía tratan de minimizarlo, ¿no? O dice el Papa, de ridiculizarlo, ¿no? Además lamenta que la principal causa de este problema es la actividad humana. Un punto interesante, Antonio, que tiene este documento y que ya vimos brevemente en Laudato Si, es el tema del paradigma tecnocrático. Ahí el Papa alerta sobre el avance descontrolado de la tecnología, ¿no? O la inteligencia artificial, que muchas veces bueno, nos pone los pelos de punta, ¿no? Es como si la realidad brotara del mismo poder tecnológico y económico, ¿no? Y lógicamente, pues a esto no lo podemos llamar progreso, ¿no? Habla del uso del poder y la decadencia ética. Y luego, además de repasar los avances, los fracasos de las últimas cumbres climáticas, de poner el foco también en la COP28 de Dubái, pues habla de la debilidad de la política internacional. Y ahí destaca la urgente necesidad de la cooperación global a través de nuevos acuerdos multilaterales entre los estados, porque los enfoques actuales y pasados pues son insuficientes. Bueno, en definitiva, un documento fácil de leer, también fácil de encontrar en internet, yo lo recomiendo, lectura para este fin de semana, y yo me quedo también con una frase, punto 70, que dice: no hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de las sociedades, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas.
Interesante. Bueno, mañana se va a cumplir una semana de ese terrible incendio en varias discotecas de Murcia, que se cobró la vida de 13 personas. Y mientras continúan las investigaciones, mientras ya por fin las familias han podido recibir los cuerpos de los fallecidos en medio de tanto dolor. La Iglesia se hace presente.
Mira, será el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, quien presida la misa funeral por los fallecidos. Tendrá lugar el próximo 18 de octubre en la catedral a las 7:30 de la tarde. Lorca Planes se está volcando con los familiares de las víctimas desde que se conoció la noticia del incendio. Y en los últimos días, además de manifestar su profundo dolor por los fallecidos, pedía a los sacerdotes que se unieran en oración y pedía también que se celebraran, ¿no?, misas por los difuntos, ¿no? En un vídeo, el obispo de Cartagena reconocía que está siendo una semana muy dura por el dolor de las víctimas.
Hay dolores que te quiebran el corazón, que te rompen el alma, especialmente cuando no sabes encontrar explicaciones ni palabras que puedan llegar a consolar el corazón de la gente. Y este que estamos viviendo aquí en Murcia es realmente algo que te llega a lo más hondo del corazón.
Llega a lo más hondo del corazón después de ver todos esos agujeros administrativos también, esas carencias que hemos visto de locales que tenían que estar cerrados y no lo estaban. Una última cuestión. En el Día Mundial por el Trabajo Decente, que celebramos hoy, la Iglesia recuerda que la salud laboral es un problema social que requiere de soluciones colectivas. Además, se une hoy a esta jornada con la convocatoria de actos por el trabajo decente en plazas y parroquias.
Efectivamente, la Iglesia, bueno, pues tiene una iniciativa que se llama Iglesia por el Trabajo Decente, donde reclama acabar con la triste lacra de la siniestralidad laboral. Su aumento es una de las caras de la actual precariedad laboral que viven muchas personas trabajadoras en nuestro país y en muchos otros rincones del mundo, ¿no? Por eso lanzan hoy el manifiesto Un Trabajo Decente Tiene Que Ser Un Trabajo, donde recuerdan que el trabajo es siempre un medio imprescindible para el reconocimiento de la sagrada dignidad de las personas y nunca un castigo para las personas, ¿no? Lamentan también que muchas veces algunos puestos de trabajo estén planteados exclusivamente desde el punto de vista económico y no desde la perspectiva humana. Y en este sentido, bueno, pues piden a las instituciones y a las administraciones un compromiso de promoción del trabajo decente que evite la exclusión y la precariedad. Rubén Requena es miembro del equipo de inclusión social de Cáritas y portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente.
En 2022, lamentablemente, 826 personas perdieron su vida en su puesto de trabajo en España. Por ello, lamentamos que muchas veces algunos empleos estén planteados exclusivamente desde un punto de vista economicista y no desde la perspectiva humana. Como siempre, nuestro objetivo es el de visibilizar y denunciar una cuestión esencial para la vida de millones de personas y reivindicar el trabajo decente para todos y en todos los rincones del mundo. Como cristianos, no podemos mirar hacia otro lado.
No podemos mirar hacia otro lado y quedan esas reivindicaciones en el Día Mundial por el Trabajo Decente, en el que la Iglesia se está implicando pues de forma especial. Irene Pozo, gracias, un abrazo.
Buen fin de semana.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Soy inocente.
Nadie es inocente, ya lo sabe.
Usted necesita resultados y yo puedo dárselos. Libéreme y se los traeré.
¿Pero a qué precio?
Mi indulto.
Vincent Cassel.
Para luchar contra hombres así debe conocer sus formas, sus altos, sus mundos.
Ha encerrado a más de 20 de mis hombres y a 3 de mis tenientes.
Olga Kurilenko.
No me toques nunca más.
Haré de nosotros los emperadores de París. Siempre habrá un solo emperador.
Es el lugar ideal para la coronación.
El emperador de París, basada en hechos reales. El sábado a las 3:45 de la tarde. Estreno en 13.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
El drama de la inmigración vuelve a repuntar en Europa. En realidad es como una especie de déjà vu permanente. Se ha puesto el foco en Lampedusa esta semana, en el 10º aniversario del naufragio que dejó cerca de 400 muertos ahogados en el mar. Y tenemos, como no, la mirada puesta en Canarias, donde siguen llegando inmigrantes y la situación ha llevado a la Isla del Hierro a una emergencia total. ¿Qué movimientos se están produciendo en el conjunto de la Unión? Pues lo vamos a abordar a partir de ahora, en la mañana del fin de semana de COPE, porque es relevante lo que están haciendo en Alemania y también en otros países de Centro Europa que responden a la llegada de inmigrantes y refugiados con más medidas de control de las fronteras. El gobierno alemán ha anunciado que va a introducir controles fijos en las fronteras con Polonia y República Checa. Y al mismo tiempo el gobierno de Olaf Scholz ha llegado a un acuerdo con esos dos países para implantar patrullas conjuntas con el fin de frenar el tráfico de personas y la inmigración ilegal. Polonia también tiene intención de aumentar los controles en su frontera con Eslovaquia. Tanto las autoridades alemanas, y vamos a escuchar ahora a la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, como las polacas, vuelven a pedir que se refuerce la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Ja, wir sind auf allen Ebenen gefordert, irreguläre Migration einzuschränken.
La ministra de Interior de Alemania que asegura que están trabajando con los ayuntamientos, con los estados alemanes, para restringir la inmigración irregular y que, como te contaba, se ha reforzado la presencia de la policía en las fronteras con Polonia y la República Checa. Precisamente el primer ministro polaco ha llegado a acusar a la Unión Europea de favorecer la llegada a su territorio de personal que carecen de la documentación legal necesaria, y el gobierno de Varsovia se ha pronunciado en contra de la reubicación forzosa de inmigrantes por cuotas. Esta es la realidad ahora mismo, una realidad compleja, que vamos a abordar con la corresponsal de la cadena COPE en Berlín, que es Rosalía Sánchez. ¿Cómo está, Rosalía? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué nuevos pasos está dando Alemania para controlar la entrada de inmigrantes sin documentación? ¿Y por qué está dando ahora todos estos pasos?
Bueno, el motivo es la ola migratoria que estamos viviendo. En Alemania están entrando más personas estos meses, ya desde antes del verano, que durante la crisis de los refugiados de 2015... Hablamos de 1,5 millones de personas, y eso somete a las administraciones locales y regionales a una enorme presión. Por ejemplo, la ciudad de Berlín está registrando a diario un promedio de 150 solicitudes de asilo. Esos son miles de personas cada mes a las que hay que prestar un servicio. El Ayuntamiento de Berlín tiene que hacer, desde primero buscarles alojamiento. No deja de ser un ayuntamiento, ¿no? Y tiene que buscarles alojamiento, tiene que pagar su manutención, el seguro médico, toda la burocracia, los servicios de aprendizaje de idiomas. Y esto coincide, naturalmente causa disturbios en la ciudad, ¿no? En la vida cotidiana de la ciudad. Y esto coincide con un auge de la extrema derecha inédito desde la Segunda Guerra Mundial en las encuestas. El Partido Alternativa para Alemania está cómodamente instalado en el segundo puesto de como partido más votado, con un 20%, y en los Bundesländer orientales figura a menudo como primero, con hasta el 30%. Entonces, por todo esto, el gobierno reacciona, ha establecido esos controles fronterizos de los que hablaba, y se está buscando también acuerdos con los países de origen para agilizar repatriaciones, y se está buscando recortar los derechos de los refugiados.
Claro, ahora escuchándote, Rosalía, y lo harán también nuestros oyentes, y más en una semana en la que, como contaba yo al principio, se ha puesto la mirada en Italia, se ha puesto la mirada en Lampedusa, pero aquí en España, lo estamos viendo en Canarias. Y te decía, escuchándote, da la impresión de que países como Alemania están diciendo a España o a Italia, ese es un problema que os lo comáis vosotros.
Bueno, lo que a Alemania le gustaría, desde luego, es que se dé una solución europea conjunta y que se reparta la recepción, porque la mayor parte de los refugiados, es igual si entran por Italia, por España o por Polonia, la mayor parte, su destino es Alemania. ¿Por qué? Pues porque aquí el sistema de asilo es bastante más atractivo, ¿no? Aquí se les paga muchísimos más servicios que en otros países. Aquí se les incluso se les sigue pagando aunque se vuelvan a su país de origen. Es una de las reformas que el gobierno quiere hacer. Alemania quiere repartamos esto, establezcamos unas cuotas o algún tipo de mecanismo.
Rosalía, ¿está afectando a la popularidad del gobierno de Olaf Scholz en Alemania su gestión de la política migratoria?
Sí, mucho. Si hoy hubiera elecciones, el Partido Socialdemócrata no llegaría al 17%. Sería el tercer partido más votado, y desde luego la coalición que ahora gobierna con verdes y liberales no se podría reeditar porque todos pierden mucho. Lo vamos a ver este domingo en las elecciones regionales de Baviera y de Hesse. Esa caída de los partidos del gobierno, la verdad es que no solo influye la inmigración, ¿no? También está la inflación, la guerra de Ucrania, pero no cabe duda de que la situación con los refugiados es un factor importante.
¿Qué se sabe del caso de la venta de visados en embajadas polacas para entrar a Alemania? Y yo no sé si ha habido cierto rifirrafe entre los dos gobiernos por esta cuestión.
Sí. Los hechos son que varias misiones diplomáticas polacas pues habían subcontratado el proceso de visas, y ahí habían surgido algunas estructuras corruptas, ¿no? Esto afecta a las embajadas de Polonia en Bielorrusia, en Uganda, en India, en Turquía y Nigeria. y estas empresas intermediarias lo que hacían era vender los turnos para las solicitudes de asilo. No es que vendiesen la condición de asilo, pero claro, con el turno va la solicitud y el asilo. Lo vendían por entre 25.000 y 45.000 euros. Claro, el gobierno alemán, apenas se ha sabido esto, ha pedido explicaciones, porque Polonia es uno de los países que más presiona contra el reparto de refugiados. La Fiscalía Polaca ha acusado al gobierno alemán de difundir informaciones falsas. Y bueno, la tensión es más alta si cabe porque Polonia está en campaña electoral el 15 de octubre. No solo se vota un nuevo gobierno, también un referéndum sobre si los polacos quieren aceptar o no la política europea de refugiados. Entonces, claro, el tema es está en el centro de la campaña y aunque sí es cierto que no ha sido un fraude masivo, pues el potencial polémico es enorme y afecta las relaciones entre los dos países.
Bueno, pues es un debate, Rosalía, que trasciende lógicamente a Alemania, que lo están abordando en el seno de la Unión, los 27 debaten ese pacto migratorio, pero ahí está la noticia y ahí está también los movimientos que están dando países como Alemania, que ha decidido reforzar los controles entre otros países con Polonia para precisamente frenar la inmigración. Que tengas buen fin de semana, Rosalía, gracias.
Lo mismo, un abrazo.